Agua Viva. Hoy presentamos ¿Por qué bautizamos a los niños pequeños?
En las alturas pasan los hombres.
Pasan los hombres, te ama el Señor.
¿Cómo están ustedes, mis amigos? Bueno, como ya hay confianza entre nosotros, les voy a contar un chisme familiar. Mi mujer Berta está cambiadísima. Desde que habló con el cura Ramón, le dio un no sé qué, y viene un día y me dice, Nicolás, voy a usar el dinero de los zapatos para comprarme una Biblia. Y yo, pero Berta, ¿qué mosca te ha picado? ¿Vas a entrar en un convento? Y ella que insiste, que le compre una Biblia y que le compre una Biblia. Porque dice que se ha convencido de que ella no sabe un pero de religión y quiere aprender. Bueno, tanto dio hasta que se la compré, de esas baratas que hay ahora. Y resulta que por la noche, cuando yo vengo del trabajo, con más hambre que un elefante en ayunas, se pone a leerme pedazos de la Biblia y a darme lecciones. ¡Ah! Y mi yerno Lucho. A ese también el cura Ramón se lo metió en un bolsillo. Yo no sé con qué mañas. Y Bertica, mi hija, también se ha embullado con lo del cursillo. Ah, claro que se me había olvidado decirles que el cursillo bautismal comenzó hace una semana. Y hoy tenemos la segunda reunión en la parroquia. ¿Qué? ¿Se animan a venir con nosotros? Una de las muchachas que colaboran en la catequesis de la parroquia ha explicado la responsabilidad que tenemos los padres cuando bautizamos a nuestros hijos. Y, como siempre, la cosa se pone buena cuando comienza el diálogo y las preguntas. Hoy el primero que se ha levantado es mi yerno Lucho.
Bueno, yo tengo un problemita que no acabo de entender. A ver si usted nos aclara un poco. Verá, yo no quiero que a mi hijo siriaco le pase lo que...
De siriaco nada. Ese niño se llama Luis.
Ya la suegra metió la cuchara. Yo lo que iba a decir es que no quisiera que a mi hijo le pase lo que me pasó a mí. Porque a mí, señorita, me llevaron donde el cura a los pocos meses de nacer. Y luego, a los 7 u 8 años, a la primera comunión. Pero desde entonces, yo no había vuelto a pisar una iglesia. Y la verdad hay que decirla. Mis padres, que en paz descansen, tampoco iban nunca a la iglesia. Ellos me bautizaron porque en el pueblo un niño que se quedaba sin el agua era mal visto. Y la gente comenzaba a chismear y que entonces ese niño iba a tener mala suerte o que se iba a morir y mil tonterías de esas.
Sí, Lucho, eso es lo que pasa en este país. Y no solo aquí. Que la gente cree que el bautismo es algo así como una vacuna o como un remedio contra el mal de ojo o qué sé yo. Y bautizamos a los niños por costumbre y no por fe.
Ahí está lo que yo digo. Entonces, ¿no sería mejor esperar a que el niño sea mayor y cuando él crezca y tenga, yo no sé, 15 o 18 años, pues que él mismo decida si quiere ser cristiano o si no quiere? Si quiere, que se bautice entonces. Si no quiere, pues nada.
Esa pregunta es muy importante. Y a mí lo que me gustaría es que entre todos la pensáramos y diéramos nuestra opinión. ¿Alguien tiene alguna idea sobre esto?
Yo no sé, pero yo he oído que en la iglesia cristiana, desde los primeros tiempos, siempre se han bautizado las criaturas pequeñas. También se bautizaban los grandes, claro, pero también las criaturas.
¿Y usted no cree que eso está mal hecho, doña?
Bueno, eso lo puede explicar el padre, que sabe más.
No, no, doña Fefa. Piense usted a ver si se le ocurre algo. ¿Usted cree que está mal hecho bautizar a los niños pequeños?
Yo lo que creo que está mal hecho es bautizar a una criatura si los padres no son cristianos de verdad y si no lo van a educar cristianamente. Por ejemplo, los papás suyos, si ellos no pisaban la iglesia o si solo iban el domingo de ramos para coger los ramos benditos, pues esos papás no deberían haber bautizado a sus hijos. Usted perdone, yo no quiero decir que los papás suyos fuesen malos.
No, no, doña, no se preocupe. Si yo estoy de acuerdo con usted, una cosa no quita la otra.
Es que yo digo que si los papás no rezan, ¿cómo van a enseñarle a rezar a las criaturas? O si ellos no aman a Dios ni a sus semejantes, entonces, ¿qué consejos pueden darle a sus hijos? Claro, cuando las criaturas crecen y ven que sus padres dicen una cosa y hacen otra, entonces piensan que todo es una comedia y lo tiran todo por la ventana, ¿no?
Eso está claro, comadre. La remolacha da azúcar y no da sal.
¿Y a qué viene lo de la remolacha?
Ave María Purísima, niña, que la remolacha da azúcar y no da sal. Que si el papá y la mamá son cristianos de buena cepa, pues dan buenos ejemplos y el niño se va enderezando. Pero nadie da lo que no tiene. Y si el hijo ve que sus padres son torcidos, ellos se tuercen también. De tal palo, tal astilla.
Bueno, es que mis padres no eran torcidos, don Martín.
No, no, sí, yo no quise rumbear por ese lado. Es que yo no quise ofender.
No, no, si no me ofende. Creo que me bautizaron por miedo, o por costumbre, o por lo que sea. Pero a mí me hizo mal. Porque después, yo no pisé más la iglesia. Porque... bueno, pero la cosa no marchó. Pero hubiera sido mejor hacer las cosas bien, porque después uno, aunque es chico, se da cuenta.
A mí me parece que los padres deseamos siempre lo mejor para nuestros hijos, ¿no es verdad? Y por eso los cuidamos, les damos de comer, los vestimos, los mandamos a la escuela. Pues lo mismo es con el bautismo. Hay que alimentar no solo el cuerpo, sino también el alma.
Yo me voy a meter en la discusión, con su permiso. Miren, cuando yo era chiquito y todavía no sabía dónde tenía la mano izquierda y dónde la derecha, ya mis padres me habían presentado a mi tío Felipe y al compadre Felo y a prima Candelaria. Bueno, todos los amigos y los familiares de mis papás. Y a ellos eran mis amigos y los conocía antes de tener yo conciencia. Pues entonces yo creo que unos padres cristianos que son amigos de Jesucristo, ¿cómo no van a presentarle a Jesucristo a sus hijos para que ellos y Jesús se hagan amigos? Y yo creo que el bautismo es eso. Que los padres, igual que quieren que sus hijos conozcan a sus familiares y a sus amigos, pues quieren también que conozcan desde pequeñitos a Jesucristo, que es el mejor amigo de la familia.
Eso está muy bien dicho, Nicolás. Yo no sé de dónde a mi marido se le ocurren esas ideas, pero está muy bien dicho. Ahora que yo por mi cuenta... lo que encontré en la Biblia fue que Cristo dice: dejen que los niños se acerquen a mí. Bueno, entonces yo digo esto. En todos los pueblos hay gente vieja y gente joven y niños. Si la iglesia es el pueblo de Dios, pues en el pueblo de Dios tiene que haber también viejos y niños y jóvenes y de todo.
Todo rebaño tiene sus crías, ¿no? Y todo pueblo tiene sus niños. Pues aquí, pienso yo, es la misma cosa. ¿Por qué los niños van a tener que quedarse fuera del pueblo cristiano?
Eso mismo digo yo. Y por eso es que me parece la cosa más natural del mundo que si los papás aman a Dios y a Jesucristo, ellos quieran transmitirle a sus hijos esa fe.
Sí, señor. Pero yo creo que esa fe es como una semillita que todavía tiene que crecer. Así que hay que regarla y cuidarla todos los días y echarle abono para que crezca fuerte. Esa es la educación y el ejemplo de los padres.
Un momento. Yo estoy de acuerdo, pero hay algo ahí que no entiendo. Porque ¿no dicen que para bautizarse hay que tener fe? Y los niños pequeños todavía no pueden tener fe porque no tienen conciencia. Entonces...
sí, pero mira, Bertica, la fe no es una cosa que compramos nosotros, sino que Dios nos regala. Esa semillita, esa fe, es un regalo de Dios. Cuando la persona ya es mayor, adulta, Dios le regala la fe antes de bautizarse. Entonces, esa persona tiene el deseo de acercarse más a Dios y va a la iglesia y pide ser bautizada. Pero cuando es un niño, Dios pone en su corazón esa semillita en el bautismo, aunque el niño no se dé cuenta. Y si los padres y padrinos la riegan y la cuidan, esa fe irá creciendo y haciéndose adulta. ¿Usted no cree, Padre Ramón?
Sí, por supuesto. Fíjense. Dios nos llama a todos los hombres antes de que nosotros, con nuestra libertad, respondamos a su llamada. Ya desde el vientre de la madre Dios nos llama para que seamos hijos suyos. ¿Y qué cosa es el bautismo? Es el sacramento de la llamada de Dios, de la vocación de Dios. Por eso se puede bautizar a un niño aunque éste no tenga conciencia todavía, porque Dios siempre va por delante. Ahora bien, cuando ese niño crezca y tenga conciencia, entonces él tendrá que decidir personalmente si quiere seguir el camino de la fe o si quiere alejarse y tomar otro camino distinto.
Pero si ya está bautizado, ya no es libre para escoger otro camino.
¿Y por qué no es libre, Lucho? El bautismo no le quita la libertad a nadie, ni tampoco al niño. Mira, es como si tú le regalas un libro a tu hijo pequeño y él, cuando sepa leer, lo lee si quiere y si no quiere, no lee nada. El bautismo, creo yo, es el mejor regalo que los padres le hacen a sus hijos. Pero ellos, cuando sean mayores, pueden aceptarlo o rechazarlo.
Mire, compadre Lucho, eso es como con el idioma. Aquí todos los niños aprenden a hablar castellano porque eso es lo que hablamos en este país. Usted no va a dejar a su hijo hecho un bruto que no sepa hablar hasta que tenga 10 o 12 años. No, usted le enseña a hablar castellano desde que el niño está en la cunita. A que su mujer se pasa repitiéndole papá, mamá, caca, ñaña. Bueno, pues es lo mismo. Pero yo, por ejemplo, tengo un sobrino que se largó para el extranjero y aprendió inglés y ya habla más inglés que castellano. Él era libre para largarse y aprender otro idioma y hablar distinto como hablan sus padres.
Así es, don Martín. Pero tenemos que pensar también esto, que todos los idiomas valen lo mismo. Que hablar en inglés o en francés o en castellano tiene el mismo valor porque todas las lenguas son muy buenas. Pero con la religión la cosa es diferente. Porque nosotros sabemos que hay un solo Dios verdadero y un solo Señor, Jesucristo. Y la fe no es una camisa que se quita y se pone. La fe cristiana es una amistad con Jesucristo. Dios, en el bautismo, da el primer paso para hacerse amigo nuestro. Luego, cuando el niño tiene conciencia, debe corresponder a esa amistad que Dios le brindó en el bautismo y que nos brinda todos los días.
Bueno, yo lo que digo es que aquí se habla mucho de la fe y de la amistad con Dios, pero no se ha oído una palabra del pecado. ¿Y no dicen los curas que el bautismo sirve para quitar el pecado original?
Sí, doña, claro que sí. Pero, ¿qué es el pecado original?
El que cometieron nuestros tatarabuelos, que se llamaban Adán y su esposa Eva.
Con su permiso, doña Fefa, oiga esta comparación que me hicieron el otro día. ¿Usted no ha oído que ahora se habla mucho de la contaminación del aire?
¿Y qué cosa es eso?
Pues que en las grandes ciudades ya no se puede respirar de tanto humo y tanta suciedad que hay en el aire.
Pero eso pasa también en casa, porque cuando Lucho y tú se ponen a fumar y fuma que te fuma, llega un momento en que una se ahoga.
Y cuando uno va por esas calles, ¡santo Dios!, que se atraviesa un camión echando ese humazo negro y ese polvo, es que ya no se puede vivir en la ciudad.
Pues yo creo que eso mismo es el pecado original. Es como el aire contaminado, sucio, que los niños respiran desde que nacen. Porque en el mundo de hoy, nada más se habla de guerras y de matazones y de injusticias y de esas groserías que se ven en los anuncios, esas mujeres que enseñan hasta el ombligo y las drogas y los vicios. Todo eso es como una atmósfera, como un aire sucio que el niño respira desde que abre los ojos y los oídos. Para mí eso es el pecado original. Y por eso el bautismo es como el aire puro que limpia los pulmones del alma.
Así mismo, don Nicolás. En el bautismo recibimos el aire puro de Dios, el viento de Dios que purifica el ambiente. ¿Y saben ustedes cómo se llama esa brisa de Dios, ese aliento de Dios que nos llena y nos empuja a vivir como cristianos?
Ese es el Espíritu Santo, padre, que lo leí ayer en la Biblia.
Sí, doña Berta, tiene usted razón. El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que recibimos en el bautismo y que nos empuja a vivir una vida nueva, una vida libre, de aire puro, con las ventanas abiertas.
¿Y los que no se bautizan, no reciben ese aire puro?
Ya metió el diablo la cola.
Es que las preguntas se me vienen solas.
El aire puro es para todos, porque Dios es un padre que quiere a todos por igual. De alguna manera Dios se las arregla con el pecado original y con todo tipo de pecados de quien ponga buena voluntad de su parte. Eso es claro. Si no, Dios no sería un buen padre.
Eso me parece justo.
Pero hay otro sacramento, la confirmación, que es como la segunda parte del bautismo. Los niños que ahora se bautizan recibirán luego, cuando sean mayorcitos, el sacramento de la confirmación.
¿Y para qué sirve eso de la confirmación?
Bueno, para fortalecer mucho más esa semillita del bautismo que está creciendo. Todas las matas dan flores y frutos, ¿verdad? Pues también nuestro bautismo tiene que dar flores y frutos. Frutos de amor y de trabajo por los hermanos y luchar por la justicia en el mundo. Entonces, para que nuestro bautismo dé buenos frutos, para que seamos verdaderos apóstoles de Cristo, el Espíritu Santo nos confirma la fe que recibimos en el bautismo. Eso es la confirmación. Se hace más firme la semillita de fe del bautismo para que dé buenos frutos. Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda cuándo ocurrió la confirmación de los primeros cristianos. A ver, doña Berta, usted que lee la Biblia.
Ay, sí, pero yo creo que no he llegado todavía a esa parte.
¿Ninguno se acuerda qué pasó después que Jesucristo murió y resucitó?
Que subió al cielo. Eso dice el catecismo.
Sí, doña Fefa. ¿Y luego? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los apóstoles?
Se habrán ido a predicar el evangelio por todo el mundo, digo yo.
Sí, pero los apóstoles eran gente cobarde. Eran bastante tímidos. Y aunque Jesucristo, antes de subir al cielo, les había dicho que fueran por todo el mundo como misioneros, ellos se quedaron en la ciudad de Jerusalén.
¿Y qué hacían ahí? ¿Por qué no salían fuera?
Bueno, porque ellos ya tenían la semillita de la fe, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces se reunían en una casa con María, la madre de Jesús, y rezaban y le pedían a Dios que les diera fuerza para salir y predicar y ser misioneros del Evangelio. Hasta que un día...
¡Ah! ¡Ya me acuerdo! Ese fue el día de Pentecostés. El día que recibieron el Espíritu Santo y vieron unas llamas de fuego y sintieron un viento muy fuerte en la casa donde estaban rezando.
¡Exacto, doña Berta! En ese día, ellos recibieron el sacramento de la confirmación. El Espíritu Santo les hizo firme la fe en Jesucristo. Les hizo crecer la semilla del bautismo para que diera flores y frutos.
¿Y entonces fue que se lanzaron por todos los caminos predicando el Evangelio?
¡Claro! Y fueron apóstoles y misioneros de Jesucristo.
Bueno, ya eso está claro, lo de la confirmación. Pero también está la primera comunión. A los niños, luego, hay que prepararlos para la primera comunión.
La primera comunión, doña, y la segunda y la tercera.
¿Y para qué sirve la comunión?
Mira, Lucho, la comunión es como el abono diario que hay que echarle a la planta para que crezca fuerte. Con el bautismo recibimos la semilla. Con la confirmación, nuestra fe crece y da flores y frutos. Pero si esa planta no se riega y se abona día a día, se queda muy raquítica. A nuestra fe cristiana hay que alimentarla con la misma vida de Cristo. Y eso es lo que recibimos en la comunión, la misma vida de Cristo. Pero, bueno, no se apuren, que ya otro día hablaremos más de la Eucaristía, porque es muy importante. Pero ahora ya es un poco tarde, ¿no les parece?
Por mí, yo me quedo hasta que canten los gallos. Yo no tengo nunca sueño cuando se habla de las cosas de Dios.
Pero ustedes, mis amigos, a lo mejor sí tienen sueño. Entonces, nos despedimos ya y seguimos conversando otro día. ¿De acuerdo? Pues hasta pronto.
Agua Viva. Fue un programa Serpal.